One bright and guiding light that taught me on from right. I found. Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Ya sabéis que en nuestro pequeño país nos gusta regalarnos de vez en cuando un placer. Por eso mismo, esta noche queremos dedicarle el programa a algo que, en la dosis justa, nos embauca el paladar, nos conforta cuerpo y mente y proporciona una perfecta dosis de deleite, sobre todo a aquellos que lo conocen bien. Para hablarnos de él, tenemos con nosotros a Inmaculada Álvarez Cano y a Teresa Almeida Luna. En el estudio me acompañan Cristian San Valero y Daniel Rueda. Y en la distancia, aunque siempre muy cerca, Berta Ferrer y Fina Cardona. Si os dijera que tengo una merluza, alguno podría pensar que por fin me ha dado por cocinar. Pero no sería así. Si para aclarar añadiera que en realidad pillé una pítima, podría imaginarse que padezco alguna extraña erupción. Y seguiría sin ser así. Ahora bien, si en cambio afirmo que tengo una melopea, todo el mundo pensará: vaya por Dios, la presidenta esta noche se nos ha pasado de rosca. Llorona, tranca, mona, moña, pea, jumera, turca, kurda, manta, pedal, pedo, cuelgue o tajada. Son solo algunos de los nombres que nuestro idioma tiene para llamar a la borrachera. Y a la persona con unas copas de más le dedica otra tanda de términos, de las cuales las más conocidas son ebrio, beodo y borracho. De ellas pasamos a las coloquiales, mamado o bolinga, para terminar con las más peculiares, como calamucano o dipsómano. Me cuesta mucho imaginarme diciendo algo como iba dipsómana perdida. Probablemente en ese punto me harían a mí la prueba de alcoholemia. Y quien habla del idioma habla de la literatura. En la Edad Media, Gonzalo de Berceo y el arcipreste de Ita nos advirtieron de los males derivados del vino. Y Jorge Manrique escribió de ellos con algo más de humor. Tendría que ser una mujer la que hiciera una, en nuestras letras, uno de los elogios más conocidos a esta bebida. Nuestra Celestina decía del vino: esto quita la tristeza del corazón, más que el oro y el coral. Esto da esfuerzo al mozo y al viejo fuerza. Pone color al descolorido, coraje al cobarde, al flojo diligencia, conforta los cerebros, saca el frío del estómago, y así continúa unas líneas más. El siglo de oro es el lleno de refranes en torno a la viña y su fruto. Y autores como Cervantes o Tirso de Molina mencionaron algunas denominaciones de origen que todavía hoy siguen presentes. Y don Francisco de Quevedo dedicó una invectiva a los taberneros, quienes insistían en cristianar tan excelente bebida. Y por cristianar se entendía bautizar o adulterar con agua. Y quien habla de autores que escriben del vino habla de escritores que fueron famosos por sus tajadas: Charles Baudelaire, Edgar Allan Poe, Dashiell Hammett, Scott Fitzgerald, James Joyce, Jack Kerouac, Charles Bukowski, William Faulkner y, como no, Ernest Hemingway. Estos son algunos de los autores de la literatura universal que tuvieron una estrecha relación con la bebida. A Hemingway se le atribuye con poco fundamento la expresión «escribe borracho, corrige sobrio». Y quien habla de escritores podría hablar de cuadros en el que una maravillosa copa de cristal se exhibe al espectador. Siempre, siempre me ha fascinado la que sostiene el Baco de Caravaggio. O piensas en Velázquez o en los bodegones flamencos del 17. Y de repente te asalta ese espléndido cuerpo del Fauno Barberini que imaginamos ebrio. O el juvenil Dioniso, de Miguel Ángel. ¿Qué tendrá el vino que ha acompañado al hombre a lo largo de la historia? ¿Qué tendrá el vino que ha inspirado autores de la literatura, de la pintura o de la música y que ha dado forma a grandes obras y pasajes? Que el vino tiene su lado oscuro nadie lo niega, pero es una parte importante de nuestra cultura en el más amplio sentido de la palabra, y era obligado que Mangrovia le dedicara un programa, que puede ser el comienzo de toda una saga. Estoy segurísima de que nuestro ministro habrá disfrutado alguna vez de una buena copa de vino en todavía mejor compañía y que habrá localizado en el amplio universo musical algún tema con el que sacarle punta a nuestro asunto de esta noche. Seguro.
Rojo, rojo vino, súbeme pronto y hazme olvidar que todavía la necesito tanto. Así de melancólico comienza Neil Diamond este Red Wine que os traigo esta noche, Mangrovia. Y es que si por algo tienen fama las bebidas alcohólicas en la cultura pop en la que andamos sumergidos, es por su capacidad para ahogar las penas y curar los corazones rotos por el desamor. Y es por eso que Neil le dedica unos tristes versos a esa, la bebida, la única cosa que puede hacerlo olvidar, el vino rojo. La canción se escribió con muy poca fortuna, la verdad, en el 1968, cosechando muy poco éxito en las listas de aquel momento. No sería hasta más tarde que la canción obtendría el reconocimiento que hoy todos sabemos subrayar, después de que bandas como V40 o grandes artistas como Tony Tribe lo versionaran hasta convertir esta oda al vino rojo en el número uno de las listas estadounidenses. Así que, mientras busco por aquí alguna copa con la que brindar con la presidenta y nuestras invitadas, os dejo con este Red Wine de Neil Diamond.
Red, red wine, go to my head, make me forget that I still need her soul. Red, red wine, it's up to you. All I can do, I've done, but memories won't go. No, memories won't go. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me alone, it's tearing apart my blue, blue heart. I'd have sworn that with time, thoughts of you would leave my head. I was wrong, and I find just one thing makes me forget. Red, red wine, stay close to me. Don't let me be alone, it's tearing apart my blue, blue.
Mientras pido a Sari que establezca contacto con nuestra querida Berta para que nos cuente sus gestiones con el nuevo hermanamiento de Mangrovia, os dejamos con una banda sonora que dará alguna pista a nuestros ciudadanos sobre cuál ha sido nuestro objetivo. La semana pasada ya advertimos a nuestra ministra de Asuntos Ingleses que quizás iba a tener que trabajar especialmente para el hermanamiento de esta noche. De todos modos, no se puede quejar mucho porque la hemos mandado de viaje a California, allí a sufrir por Mangrovia. A ver, mi querida Berta, cuéntenos dónde han ido a parar sus artes para la diplomacia en esta ocasión.
Pues sí, como bien dice, estoy sufriendo en California, en el Valle Tuscany, con una copa de vino en la mano y acompañada de la famosa Angela Channing.
La verdad es que, bueno, nada como visitar ese Falcon Crest y a Angela Channing, que es todo un personaje. Yo creo, espero que la haya tratado bien.
Todo un personaje, he de decir.
Sí, no, con sus frases lapidarias.
Sí, me ha tratado muy bien, pero me ha tratado mejor Richard Channing, por supuesto.
Usted, vamos, le echa el ojo enseguida al mismo que le gusta a su presidenta. Esto empieza a ser un problema.
Claro, no falla.
Lo cierto es que estas dos familias con seguridad darán color a nuestra mangrovia y nos garantizarán unos buenos caldos para que disfrutemos todos. De todos modos, estoy segurísima también que Chulí le servirá un estupendo té para compartir con la incombustible Ángela.
Sí, sí, por supuesto, esta tarde tenemos la agenda llena.
De todas maneras, también te tengo que decir que Ángela Channing va a ser un buen elemento para luchar con nuestro malvado Sinister.
Ah, por supuesto, ya me ha dicho que está dispuesta a todo para acabar con él.
De todas maneras, bueno, le has echado el ojo a Richard Channing, ya te digo que desde este momento vas a tener que compartirlo, porque es ese tipo de personaje canalla que hizo las delicias de las espectadoras de los años 80. Así que vas a tener que conformarte en esta ocasión. No obstante, salúdalo de mi parte.
Muy bien, te mando recuerdos.
Exacto, mándale recuerdos. En fin, ministra, ¿qué le vamos a hacer? Es nuestro sino, la verdad. Después de todo, no lo podemos evitar. Esta vez ha sido Falcon Crest, que, bueno, espero que disfrute del sol californiano y del Valle de Tuscany, que no sufra mucho con el enfrentamiento entre una familia y otra. Y nos emplazamos
para... No, será divertido, seguro.
No, con seguridad. Y nos emplazamos para la semana que viene. Yo creo que la semana que viene lo va a tener un poquito más fácil que esta. Porque Ángela Channing vale, no debe ser fácil de tratar.
No mucho.
Cuídese mucho. Nos vemos pronto.
Muy bien, igualmente.
Un beso. Hasta luego. Chao.
Levanta la copa y examina el vino a contraluz. Observa el color y la limpidez. Ahora mete la nariz. Un pelín de fresa. Y luego noto un pequeño revoloteo de una especie de queso de bola con nueces.
¿Y cuándo se bebe?
Ahora. Estás mascando chicle.
Yo no.
Escúpelo.
¡Oh, quiero
abrir! ¡No lo abras! ¡Jack!
Me caso el sábado, por mi última semana de libertad.
Jugaremos al golf, comeremos una comida exquisita y celebraremos tu despedida a lo grande. Será genial.
Quieren montárselo con nosotros. Y si quieren tomar Merlot, tomaremos Merlot.
No, si alguien pide Merlot, me voy. No pienso tomar el maldito Merlot.
¿Por qué no vamos a mi casa?
Sí. Esta noche estamos celebrando lo del libro de Miles, un autor publicado.
Oh, ¿cómo se llama?
El día después de ayer.
Ah, ¿te refieres a hoy?
Sí.
Si había una película que era obligado mencionar esta noche, en primer lugar, sin lugar a dudas, se trata de esta, Sideways, titulada en español Entre copas. Es una película dirigida por Alexander Payne en 2004. Además del reconocimiento de la crítica y del público, recibió un merecido Oscar y un Globo de Oro al mejor guión adaptado. Miles y Jack son dos amigos de lo más distinto que, ante la boda inminente de uno de ellos, se embarcan en un viaje particular entre viñedos. Es un film encantador que habla de amistad, crisis de la mediana edad y de vino a través de unos diálogos sólidos y unos personajes difíciles de olvidar. Los actores principales Paul Giamatti y Thomas Hayden Church recrean unos papeles que no imaginaríamos en manos de unos intérpretes con más relumbrón. Eso sí, mangroviano, si decidís disfrutar de esta particular road movie, hacedlo con una copa de vino en la mano. Antes de pasar a nuestra primera entrevista, yo creo que deberíamos escuchar otra canción sobre el tema de hoy. ¿A quién toca presentarla?
Pues en este caso te traigo a uno de esos artistas que, como comentabas en la intro, han tenido sus más y sus menos con el alcohol y en este caso también con otras sustancias. Se trata de Anton Newcomb, el frontman de la banda Brian Jonestown Massacre, que es de este género que se han llamado neopsicodelia. En este caso, la canción que traigo, Maybe Tomorrow, utiliza el vino, pero como un compañero de los momentos malos. De esos momentos solitarios en los que, por desamor, pues uno necesita alguien que lo comprenda o un apoyo extra, en este caso, el vino. Podemos ver en su letra el papel que toma. Dice así. Nena, puedes tomarte tu tiempo. Puede que mañana hayas cambiado tu parecer. Yo tengo a mis amigos y tengo una botella de vino y me siento bien. No te echo de menos ahora. No te echo de menos para nada. Bueno, al menos eso es lo,
es
que,
lo
dice.
Que dice.
Así que aquí os dejo con The Brian Jonestown Massacre y su Maybe Tomorrow.
Hey, I'm sorry I wasn't fair, but I never lied, it's a shame that you don't believe I care, and neither do I.
Música da paso a nuestra primera invitada esta noche. Ella es Inmaculada Álvarez Cano. Ella es profesora titular de la Unidad de Enología del Departamento de Tecnología de Alimentos de la UPV. Licenciada en Farmacia en Santiago de Compostela, estudió un máster en Viticultura y Enología en nuestra universidad para terminar doctorándose dentro de este campo con un trabajo que giraba en torno a los vinos blancos. Combina su labor docente con la investigadora. Ha participado en numerosos proyectos competitivos y con empresas y ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales. Inmaculada, te agradecemos muchísimo que hayas viajado hasta Mangrovia. Hoy puedes conocer nuestro país particular.
Es un placer estar aquí con vosotros.
Inmaculada, tal y como repasaba al comienzo del programa, el vino ha formado parte de nuestra humanidad y de nuestra cultura desde hace siglos. Tú que lo conoces bien, ¿qué hace del vino algo tan especial?
Pues lo que hace verdaderamente especial al vino es que es un producto único, cada vino está elaborado de distinta forma, recoge todo el saber que los enólogos han ido acumulando a lo largo del tiempo, todas las modificaciones que hay que ir suministrándole a medida que el producto va fermentando, que va evolucionando en el tiempo, y por eso, como te comentaba, no hay dos productos iguales, y por lo tanto, pues esa personalidad, esa originalidad y ese bien hacer no es comparable a cualquier otro producto alimentario que en este momento se comercialice.
Antes te presentaba y hablaba de ti como una licenciada en farmacia. ¿Cómo se convierte una farmacéutica especialista en análisis clínicos en una enóloga?
Pues de pura casualidad. Yo estaba trabajando en análisis clínicos en Valladolid, en el Colegio de Farmacéuticos, y el presidente en aquel tiempo era de Rueda, de la zona de Rueda, y tenía, bueno, bodega, mucho contacto con la uva, con el vino, y me propuso hacer un trabajo sobre las levaduras, un tipo de levaduras muy especiales que se producen en Jerez y también en la zona de Rueda, que hacen un tipo de vino fino, bueno, muy interesante, y bueno, pues me metí en el mundo del vino y la verdad es que no hay comparación.
Ya no lo pudiste dejar.
Ya no lo pude abandonar.
¿De qué se encarga un enólogo?
Pues un enólogo en estos momentos se encarga de todo, puesto que su formación se lo permite. Se encarga de la uva, se encarga del cultivo, se encarga incluso de la planificación del viñedo, de su cultivo, de su recolección, de la elaboración, por descontado, del vino, de la conservación y de la divulgación de sus características, puesto que también vemos continuamente a los enólogos, pues bueno, pues realizando catas de sus vinos, incluso de otros vinos. Se encarga, como os digo, de todo, y además hay una cosa muy curiosa que no se da en otras profesiones. La mayor parte del ocio que tienen los enólogos va relacionado con el vino. O sea que verdaderamente es una profesión que requiere mucho conocimiento, muchos ámbitos de dedicación y mucha afición. Y
no me extraña. Bueno, si encima dedicáis vuestro ocio también a él.
También.
Todavía más. También. El vino debe ser de las pocas cosas de este mundo que cuando envejece mejora. Porque es así. ¿Qué le regala la edad al vino?
Pues mira, sobre todo le regala estabilidad y complejidad. Hablamos del envejecimiento normalmente en barrica, que es el envejecimiento que estamos más acostumbrados a manejar. La barrica lo que hace es que estabiliza los componentes, impide que precipiten, le aporta aromas especiales. Le aporta, sensaciones, bouquet. Bouquet es la palabra que define, y es una palabra un poco ambigua, pero se entiende relativamente fácil. Pues esa complejidad que tienen los vinos envejecidos que no la tienen los jóvenes.
Hemos visto en numerosas películas a esos dueños de bodega empeñados en componer un gran vino. Esto de crear el caldo perfecto es como buscar el santo grial.
Sí, yo creo. Ya sabéis que la perfección no existe, pero bueno,
existe el empeño, ¿no?
Existe el empeño en encontrarlo, bueno, y además, bueno, pues los resultados pueden ser mejores o aún más, ¿no? Siempre, ya sabéis que en toda profesión siempre se pretende hacer las cosas lo mejor posible, y en un mundo tan visual como es el mundo de la enología, donde se conoce todo el mundo, donde hay un componente lúdico muy importante, pues encontrar un producto que destaque es muy importante para el profesional.
Sí, además, ¿sabes lo que pasa? Que creo que entran muchos factores en la elaboración del vino. No sé si a veces hay algunos que son incluso intangibles, no sé, que el azar entra formar parte también de...
Totalmente.
Entonces siempre me ha parecido, por eso decía lo del santo es casi algo, no sé, milagroso. Sí, sí. Siempre he pensado que en el mundo de la bodega y de la producción del vino, la experiencia y la tradición son un grado. Pero ¿hasta qué punto las nuevas tecnologías le han podido ayudar a evolucionar?
Hombre, yo que soy profesora de tecnología, ¿qué te voy a decir, no? La tecnología es importantísima para hacer las cosas mejor. Si la, digamos que la finalidad es hacerlo lo mejor posible, todo aquello que tengas a tu alcance es bueno. ¿Qué dicen los enólogos o qué decimos en este sector? Pues que si la uva es muy buena, se hace solo el vino, que no es verdad, no se hace solo, pero bueno, se hace con muy poca colaboración, simplemente con un control por parte del enólogo. Cuando la uva no es perfecta, que es en el 99,9% de las veces, pues la tecnología permite paliar algún defecto, compensar alguna carencia. Bueno, la tecnología es básica en todo el, vamos, en todos los sectores, no solamente en el sector del vino.
Y el hecho de utilizar tecnología no hace un vino menos valioso, obviamente.
Para nada, todo es tecnología en esta vida, todo. Pero no solamente en la elaboración del vino, también en el cultivo de la uva, en todo. Cualquier técnica nueva que introduzcas que mejora es tecnología. O sea, no entendamos la tecnología por manipulación. Que es que parece ser, la tecnología tiene un aspecto peyorativo, parece sí, que es tecnología, pierde valor. No, todo es tecnología, todo.
Sabemos que la uva enferma, bueno, la viña enferma, siempre recuerdo, de hecho ayer estaba hablando de la filoxera, un tema que nada tiene que ver con esto. Pero los vinos también pueden enfermar.
Sí, los vinos enferman con facilidad si no están bien elaborados y bien protegidos. Cada vez es menos frecuente, ¿eh? Los enólogos siempre estudian todas las múltiples enfermedades que puede aparecer en un vino y afortunadamente la mayor parte en estos momentos no suceden, pero siempre es posible que una mala práctica, el no conservarlos adecuadamente, pues dé lugar a alguna enfermedad. Nada peligrosa, y sobre todo quiero puntualizar para los que nos estén escuchando que en el vino jamás se daría una enfermedad que sanitariamente tuviese problemas. Todas las enfermedades del vino solo modifican las características organoléctricas del vino, pero son perfectamente...
Pero no nos afectan.
No nos afectan a nuestra salud.
O sea, que cuando tomas es un vino producto pésimo, no pasa
no,
nada.
Es un producto seguro porque tiene una acidez muy alta, un pH muy alto y los microorganismos patógenos no pueden crecer. Por lo tanto, es un producto seguro sanitariamente.
No, es una estupenda puntualización. En estos momentos de crisis, ¿en qué punto se encuentra la producción vinícola de la Comunidad Valenciana?
Pues yo creo que muy buen momento, con mucha crisis, puesto que los precios son bajos, pero exportando muchísimo. Y bueno, pues yo creo que es uno de los sectores que en estos momentos se defiende mejor en Valencia. Ya digo, gracias a la exportación y gracias a que se pueden poner precios muy competitivos, pues porque los gastos se han reducido considerablemente.
Luego con Teresa hablaremos también de esto, pero lo cierto es que bueno, el vino está de moda, con lo cual eso también yo creo que contribuye.
Sí, bueno, de todas formas en estos momentos en España, incluso con el vino de moda, que lleva ya unos años, el consumo ha bajado. Oye, la situación económica no está para modas, pero bueno, el sector se mantiene, como te comentaba, gracias a la exportación.
Estás trabajando en este momento, antes hablaba de que te dedicas también a hacer proyectos de investigación y con empresas. ¿En este momento hay algún proyecto particular que nos quieras? Bueno, también de todas maneras la crisis afecta
mucho,
a los proyectos de investigación.
Mucho, la crisis
y
afecta.
Con empresas, con lo cual.
Sí, afecta a los proyectos del ministerio, que hay muy poco dinero para investigación, afecta a las empresas, pero bueno, siempre estamos haciendo cosas, ¿eh? Con más o menos resultados económicos, pero siempre estamos. En estos momentos estamos trabajando con el IBIA en un tema de madurez de la uva mediante distintas técnicas de riego, poda, en un proyecto que encabeza el IBIA. Y luego estamos realizando también caracterización, mira, una cosa muy interesante, caracterización de fondillones, que no hay, es un tipo de vino que se produce en la provincia de Alicante, de los grandes vinos del mundo, y no está caracterizado, estamos trabajando en ello. Y bueno, pues siempre tenemos también algún tema. Estamos trabajando también con Celler del Roure en el tema de tinajas, que bueno, pues es un recipiente que están utilizando para la conservación de los vinos. Y bueno, y alguna cosa más que no recuerdo, pero siempre hay algo.
Pongo de manifiesto mi ignorancia, pero cuando hablas de caracterizar el vino, ¿a qué haces referencia?
pues caracterizar.
Porque para vosotros es
sí,
un poco.
Claro.
Pero yo de repente he dicho, dirán cualidades, dirán, no sé.
Sí, bueno, de caracterización, normalmente, bueno, es una caracterización o bien química o organoléctica. Entonces se trata de analizar todos los vinos que hay presentes en el mercado y definir unos parámetros entre los que se mueven esos vinos que los haga diferentes de otros, tanto, como te comento, químicamente como organolépticamente. Es más o menos eso, ¿eh?
Vale,
hacer ahí
vale,
un estadillo con todos los
pero
parámetros.
Pero mi pregunta era normal, ¿no?
Sí,
no era,
no, no era otra. Para nosotros es normal porque, bueno, pues
exacto.
Caracterizar es una cosa muy frecuente.
E Inmaculada, para terminar la entrevista, ya que te tengo aquí, tengo una particular afición al vino blanco, no los conozco mucho, me gusta mucho el vino seco. ¿Qué vino blanco me recomendarías? Así, a bote pronto. uno que me dijeras, este.
No te podría recomendar un vino, yo eso no puedo hacer. No, te podría recomendar muchos vinos,
pues
por
no
ejemplo.
Va, teme tres, yo qué sé.
Tres. Pero ¿quieres marcas o quieres tipología de vino?
Es que tipología de vino, y así luego vino, ya vale. me muevo pues, entre ellos con... Vale, vale, sí, lo de la tipología me parece bien.
Sí, yo creo que está mejor. Bueno, pues mira, ahora por ejemplo en Valencia, que la reina es la Moscatel y que hay unos moscateles interesantes, pero están haciendo también algún vino de Sauvignon Blanc, con moscatel o sin moscatel o con otras variedades muy interesantes, ¿eh? Por la zona de Utiel-Requena hay dos o tres
que merecen la pena.
Luego tenemos Rueda Verdejos, impresionante.
Sí, yo suelo lanzarme por ellos. Sí, sí.
Ahora cada vez más complejos, fermentados en barrica, ya con el aporte de la madera, además de la fruta, muy interesantes. Y luego a mí hay una variedad que me apasiona, que es la variedad Godello.
Sí. Esa sí la comparto.
Porque a mí me gustan más los blancos con más estructura. Los aromas es relativamente fácil conseguir en un vino blanco aromas, pero una buena boca, normalmente, no sé si te pasa a ti, pero los vinos blancos cuando los llevas a la boca te defraudan, porque como tienen ese potencial aromático tan grande, esperas en boca maravillas y se quedan un poco cortos. Bueno, pues el caso del Godello es lo contrario, la nariz está bien, pero la boca es impresionante. Es uno de mis vinos favoritos.
¿Cuándo me hablas de un vino estructurado?
Pues un vino que tenga cuerpo en boca, vale, que no sea muy ligerito, vale, ¿no? Que tenga un poco de cuerpo, que te llene la boca.
En mi línea, muy bien.
Efectivamente, sí.
Inmaculada, ha sido un placer tenerte hoy por la noche aquí en Mangrovia y me alegro mucho de que hayas viajado hasta aquí, siempre es muy agradable vuestra visita.
Ha sido un placer, Inmaculada. Está muy bien aquí.
De todas maneras, también te digo, como comentábamos antes en off, que al vino hay que dedicarle más de un programa, así que... En próximas temporadas o en próximas ediciones esperamos contar contigo.
Sin problema, será un
gracias,
placer.
Inmaculada. Gracias. Llegados a este punto, es obligado recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter y recordar también que todo lo que comentamos en el programa y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. Pero además de todos estos lugares donde nos podéis encontrar y en la página web, Daniel creo que tiene algo que añadir.
No olvidéis que también estamos en Instagram como Mangrovia Radio. Allí podréis ver todas las personas que han venido a visitarnos y próximos invitados. Y si queréis consultar alguna duda o simplemente venir a vernos, escribirnos a mangrovia-rtv@upv.es.
Pues Daniel, contigo nos quedamos. Estamos ya en el ecuador de nuestro programa de esta noche. Yo creo que podríamos relajarnos escuchando uno de los temas que has escogido para el programa de hoy. Cuéntanos.
Como bien hemos comentado a lo largo del programa, la buena elección de un vino radica siempre en el acompañamiento, en la cocina que marida con el sabor. Por eso la elección acertada de uno de estos caldos nunca es aleatoria, siendo absolutamente necesaria, dicen, la relación entre bebida y comida. Así lo dice también Billy Joel al comienzo de su Escenas en un restaurante italiano, dándonos a elegir entre una botella de vino blanco, rojo o rosado quizás. Durante el resto de la canción lo escucharemos conversar con su camarero en un soliloquio emocional interrumpido por un par de solos de saxofón a los que hay que darles de comer aparte. Vamos, una delicia de canción que solo aparece en las cartas de los mejores restaurantes y, por supuesto, aquí, en Mangrove. A bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. Get a table near the street in our old familiar place, you and I. Face to face, a bottle of red, a bottle of white. It all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant. We'll be right back.
much long ago. You lost weight, I did not know. You could ever look so nice after so much time. You remember those days hanging out at the village green? The engineer boots, leather jackets, and tight blue jeans.
Restaurant. Buenos días, esclavos.
Buenos días, Max.
Hoy es el día de los cabrones.
Por ello. Diferencial a 50, están comprando.
Vende.
Compra, compra, compra.
Buen trabajo, esclavos. Todos hemos ganado una considerable cantidad de dinero. Es más divertido cuando todos te odian.
Arde en el infierno, púdrete en el infierno, muere.
Encantador.
Enhorabuena, eres mi héroe.
¿Quién lo envía?
Tu abogado.
Oh, Henry, qué mierda.
¿Le querías?
Profundamente, pero nunca llegué a decírselo.
Tu tío Henry no actualizó su testamento en los últimos 20 años. Así que era su único heredero.
¿Heredó la vieja granja, el viñedo, las uvas?
Bien, ¿dónde estás, Max?
Mira, las dos son la de tres. Y llevo un GPS que no para de... ¡Oh, cállate!
¿Qué es Cufet?
Soy el encargado de la piscina, hago esto cada jueves. Mantenimiento rutinario.
Se llama Fanny Chenal.
¿Te he dicho que eres una visión?
¿Intentas seducirme, Max?
Oh, ni se me ocurriría. No más de 6 o 10 veces.
Pensando en películas para mencionar en el programa de esta noche, me surgieron varias románticas que tenían los viñedos como escenario. La primera que me vino a la mente fue French Kiss, de Lawrence Kasdan, 1995. Siempre me acuerdo de la escena en la que él, Kevin Kline, le enseña a ella, Meg Ryan, a apreciar los aromas. Luego me acordé de Un paseo por las nubes, del mismo año, dirigida por Alfonso Arau y con Keanu Reeves de protagonista. Y por último estaba esta, Un buen año, dirigida por Ridley Scott en 2006. Se trata de un film simpático y sin pretensiones con dos buenos actores, Russell Crowe y Marion Cotillard. Y uno extraordinario, aunque con poco papel, Albert Finney. Él es un corredor, el personaje protagonizado por Russell Crowe, tan agresivo como odiado, que hereda la casa y los campos de su tío Henry. El lugar y una mujer cambiarán su vida para siempre. Ya sabéis, ese tipo de cosas que pasan en el cine, pero nunca en la vida real. Este breve paseo por el romanticismo y las viñas nos trae de vuelta a Mangrovia y a nuestra segunda invitada. Ella es Teresa Almeida Luna, sumiller. Aunque quizás después de leer su currículum habría que añadir una segunda cosa, emprendedora. Ahora le pediremos que nos cuente cómo llegó a sumiller, pero antes sí puedo contaros que desde hace unos años dirige un negocio junto a otros familiares llamado Envinarte, especializado en vinos de poca producción, no comercializado en grandes superficies o de variedades de uvas emergentes. Después surgió una nueva iniciativa, la de abrir un nuevo establecimiento, esta vez dedicado a la ropa femenina y los delicatessen. Aunque de esto yo creo que Teresa también nos podrá contar. Te agradecemos muchísimo que hayas viajado hasta Mangrovia.
Gracias.
Estés con nosotros en este país para contarnos de ti, de tu trabajo y tus proyectos.
Encantada.
Teresa, como alguien que comenzó a estudiar educación social, termina siendo sumiller.
Pues yo creo que como todo en esta vida, por casualidad. Pero no me arrepiento en absoluto, ¿sabes? De haber tomado otra iniciativa en mi futuro y estoy encantada de dedicarle mi vida al vino.
¿Qué fue en Inglaterra? ¿Dónde fue ese en momento de fue, descubrimiento? ¿O?
Sí, en Inglaterra fue la primera toma de contacto que tuve, porque gracias a trabajar de camarera, de lo cual siempre me he sentido muy orgullosa, pues empecé a trabajar ahí, tuve la suerte de ver diferentes perfiles de personas que trabajan con el sector del vino y me volví a Valencia y le dediqué ya todo al vino.
Todo al vino. Fue un amor a primera vista, entonces.
A primera vista.
¿Qué hace un sumiller?
Un sumiller, pues, gestiona lo que es, por un lado, toda lo que es la sección de la bodega de hoteles, restaurantes y demás, e intenta transmitir todo el trabajo que hay detrás de los enólogos y viticultores para que al final el consumidor sepa entenderlo con una manera menos técnica y transmitir absolutamente todo para que tengan el mejor momento vino.
El otro día, además, anoche creo que fue, entré en la página de la Asociación Internacional de Sumillers y había vídeos y estuve entrando a ver porque pues, estaban los mejores sumillers y la verdad es que era espectacular ver trabajar allí a los sumillers con un grupo de personas, ¿no? Y presentándoles el vino, probándolo, era todo un ritual.
Tenemos la suerte de trabajar en el sector del placer, o sea que no es muy complicado satisfaceros y sobre todo trabajar, es que es lo que decía antes nuestra compañera Inmaculada, es que tenemos suerte de poder trabajar y transmitir todo lo que hay detrás, o sea que encantado.
De todas maneras, encontrar, y esto, bueno, se me acaba de ocurrir ahora, encontrar a un, de repente un cliente, digo, sentado en una mesa, ¿no? Alguien, un comensal, que de repente se pone difícil con el vino. Ahí el sommelier, ¿qué tarea?
Yo creo que cuando llevas trabajando en el sector, es muy fácil darte cuenta del perfil de persona que hay detrás. Y bueno, al final, pues mucha diplomacia, mucha mano izquierda, como todo en esta vida, y que con un poco de conocimiento estés fácil llevártelo a tu terreno.
Sí, yo creo que sí.
No es difícil.
Hombre, bueno, también al fin y al cabo el comensal trata con el especialista y acabas respetando también.
Normalmente, cuando te encuentras algún handicap, sobre todo cuando eres joven, yo empecé muy joven con 18 años y bueno, también era una época en la que yo era muy punky y se fijaban más en el pelo, en los pelos de colores, ¿sabes? Que en los conocimientos, y entonces pues te encuentras con alguna persona un poco elitista que al principio no te hace caso, pero luego cuando se bebe en la botella de vino que te has recomendado, está contento ya.
Ya está, todo satisfacción. En tu trabajo los sentidos son muy importantes, el olfato, la vista, el gusto, supongo que también el oído, no sé si formará parte también de...
Hombre, para empezar tienes que oír a la persona lo que quiere que le guste para poderle recomendar, o sea que es muy importante escuchar. Escuchar es muy importante.
¿Cómo cuidas esos sentidos? ¿Tienen un cuidado especial o no directamente?
Bueno, sí que es verdad que intentamos aprender todos los días, sobre todo el olfato lo desarrollamos muchísimo y... Tengo un hijo ahora mismo de 1 año y medio y ya distingue todos los yogures por el olor, distingue todas las cosas porque es que el olfato es una cosa que no lo desarrollamos. Entonces sí que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, pero bueno, un esfuerzo entre comillas porque se hace con todo el gusto. O sea, yo creo que sí nos cuidamos mínimamente.
Esta es un poco la pregunta del millón. Estuve leyendo sobre los aromas y otros aspectos que se valoran en los vinos. Un vino puede tener un aroma, entre otras cosas, a heno cortado, a pan tostado, al alcanfor, por ejemplo. Puede ser armonioso, rudo o estructurado, como comentaba antes, inmaculada. Me parece muy complicado no solo captar esas esencias, sino sobre todo el hecho de definir las cualidades de un vino basándose en algo que para mí es tan engañoso como son los propios sentidos. No sé, me he de creer lo que ponen las etiquetas o la apreciación del vino sigo siendo tan subjetiva como imaginaba.
Bueno, yo,
como
yo creo que un poco lo que ocurre es que se os hace complicado porque lo hacemos nosotros complicado. Es mucho más fácil.
Es que yo esto viene las etiquetas yo digo, esto es imposible.
A ver, esto viene del campo y es mucho más sencillo. Lo que pasa es que pues empiezas a oír unos términos y crees que no vas a poder nunca encontrarlos y es que no hace falta. O sea, el consumidor final lo que tiene que darse cuenta es si le gusta o no le gusta y si es capaz al final de encontrar algún aroma, pues bienvenido. Pero vamos, no es tan complicado y sobre todo no hay que hacer caso a la mayoría de cosas que decimos los sommeliers porque eso está dentro de la poesía del vino.
Sí, no, eso... En fin, eso me pasa, bueno, me tranquiliza, sí.
Sí, no, hombre, es verdad que nosotros sí que tenemos que ser capaces de conseguir oler muchas más cosas de lo que al final un aficionado lo huele para poder catalogar un vino como algo excelente o algo normal, pero que no es necesario llegar a oler todo, ¿sabes?, para poder entender el vino.
Bien, respiro. Antes comentaba que en Envinarte, vuestro establecimiento, tenéis vinos, por decirlo de algún modo, especializados. Solemos hablar del blanco y del tinto. ¿El rosado sigue siendo el pariente pobre o ya hay en el mercado algunos productos interesantes?
Rosados hay interesantes. Lo que ocurre un poco, y es un poco lo que también le comento a la gente, el rosado es como nuestra primera toma de contacto de cuando somos jóvenes y nos tomamos pues un Peñascal en una lambrusquería y entonces como nos hacemos adultos pues rehusamos un poco de nuestros inicios y para nada, yo creo que hace falta que salga un famoso diciendo que le gusta el rosado para que a todo el mundo nos encante, pero el rosado es un vino que nos ocupa muchos momentos que podría perfectamente satisfacer nuestro paladar, pero sí que es verdad que hay poco consumo de rosado en este país, ¿eh? Hay otros países que se consumen más rosado.
Ah, sí, hay más rosado. Sí. Que... Sí, porque vas a una gran superficie y ves muchos vinos blancos, muchos vinos tintos y a lo mejor 3 o 4...
Porque hay menos venta. Yo en mi tienda también tengo menos rosados, pero los pocos que tengo los tengo muy bien seleccionados y se consume poco, la verdad.
Blanco para el pescado, tinto para la carne, al menos eso es lo que tradicionalmente nos han dicho. El maridaje de vinos y platos tiene nuevos matices, estamos ya pasando de la tradición.
Ni todos los pescados son iguales, ni todas las carnes son iguales, ni todos los blancos son iguales, ni todos los tintos. Entonces, lo importante es el equilibrio. No sé, si tú fueras a una boda, querrías ir vestida de una manera para no destacar, pues esto es igual, si tú quieres comerte una lubina salvaje, pues no le vas a poner un vino muy potente, porque si no, te da igual que sea salvaje que piste factoría, no lo vas a notar. Pues en este caso intentamos un poco casar el alimento con la comida para que ninguna de las dos cosas y destaque por encima de la otra. Pero también soy consciente de que yo igual llego a mi casa, quiero beberme un vinazo y me hago una tortilla de patata y me da igual la comida. Entonces es intentar la armonía para que haya un equilibrio.
Sí, no, ahora estabas hablando de la lubina y del vino. A mí que me gustan los vinos, que se me queda ahí después el aroma y tal. Y digo, bueno, no sé, es que a lo mejor lo que me apetece es un buen vino. Vale.
Pues te tomas el buen vino
y no dejo y ya la lubina.
Y te comes la lubina de Piste Factoría y así no te gastas el dinero.
El otro día estuve consultando precios de vinos, ¿no? Esto que solemos hacer a veces. En el 2013 el Chateau Lafite Rothschild Imperial costaba 45.246 euros. ¿Quién le pone precio a los vinos? Porque a mí además me llamó mucho la atención los 6 euros de la cola, que es decir, no eran 45.000 puntos, no, eran 45.246, ¿no? Esto me llama la atención. Y yo sé, vamos, yo lo tomaría y no, a mí los 45.000 no me saldrían por ninguna parte.
Yo siempre digo una anécdota, ¿no? Yo tengo un cliente que se gasta alrededor de una media de 20 euros por botella de vino y un día, pues cuando entró en la tienda se iba a otro y se había gastado 45. Y me dijo, Teresa, ¿y qué diferencia hay entre este vino que he comprado y ese 45? Y digo, pero Manolo, ¿tú sabes de vino? Y me dice, no, y digo, pues para ti 25 euros de diferencia. Es decir, si no eres capaz de distinguir todos esos matices, no te gastes tanto dinero porque no es necesario, ¿sabes? Y luego, pues el precio de las botellas, sí que es verdad que hay un precio justificado, ¿vale? Hacer un muy buen vino y hacer cosas muy exclusivas cuesta dinero.
Sí, lleva un procedimiento.
Las barricas, la zona, las hectáreas, vendimiar a mano, seleccionar la uva, el tiempo que lo tenemos el dinero parado ahí, ¿vale? Para que salga al mercado. Entonces hay un precio que está justificado. Y luego por encima de X valor, que no te lo sabría decir, yo creo que es como todo. Se hacen cosas para que haya otra gente que no lo pueda consumir. Vale. Yo, por ejemplo, pues una persona se gasta 100.000 euros en un coche y no lo entiendo. Yo igual con mi Ford Fiesta soy feliz. Pero yo igual me gasto más en una botella de vino y cualquier otra persona pensaría que es un sacrilegio. Pero igual para mí me lo ha dado todo ese momento. Entonces cada uno se gasta el dinero en sus aficiones y ya está.
¿Qué diferencias hay entre trabajar en un restaurante como Subiller o abrir tu propio negocio de vinos?
Voy a ser muy dura en esto, pero... Para mí una de las mayores diferencias es que en un restaurante le dedicas a una persona 5 horas de tu vida y en una tienda se lo dedicas 10 minutos.
Yeah.
Yo soy camarera, me encanta, sirvo y serviré y no tengo ningún problema, pero tengo que reconocer que el horario y el tiempo y todo, la hostelería se hace complicada. Yo ahora cuando llego a mi casa a las 10 de la noche y estoy en mi momento sofá con mi marido y mi hijo, soy feliz. Entonces ahora volver a la estrella me encantaría, o sea, no tengo ningún problema, pero es verdad que en la tienda el horario es más cómodo. Luego, por otro lado, el que sea tu propio negocio, pues todavía lo hace más cómodo porque lo puedes hacer todo a tu manera, aprendes y cometes fallos y soy bastante autodidacta y luego tus clientes, pues lo mejor que tienes, que todos los días estás viéndolo, te comentan que si el otro día me tomé este vino, que si ahora me voy a comprar otra cosa. Es que lo que te digo, estás en el sector de placer, nadie viene a comprar vino porque tenga un problema. Todo el mundo viene a comprar vino porque tiene una cena o porque es el regalo de un amigo. O sea, siempre es un momento.
Bueno, a lo mejor sí que lo tienen, no te lo cuentas, ¿vale? Y también, directamente también, se llevan también, una caga de vino.
También.
Y dicen, mira, para los malos momentos. Antes mencionaba que trabajáis con vinos de variedades de uvas emergentes. ¿Está apostando por la novedad en estos momentos de crisis?
Que si la gente está apostando por la novedad.
Quiero decir, si está apostando por probar cosas nuevas, por hacer cosas nuevas.
Al que le gusta el vino, le gusta probar cosas nuevas siempre. Uh-huh. Siempre. No se queda con lo mismo. Tenemos nuestros vinos que nunca nos fallan, pero intentamos siempre probar y descubrir diferentes cosas. Entonces, el que tiene una tienda de vinos y el que es consumidor de vino tiene que estar muy al día de lo que hay en el mercado y darle a ese cliente lo último, lo que acaba de encontrar, lo que está ahora mismo, digamos, un poco de moda. Y cuando digo que no estoy en grandes superficies, obviamente es porque lo que está en grandes superficies normalmente son de producciones mucho más grandes, que para ellos es más fácil conseguirlo y descubrir esas cosas tan pequeñas. Lo tenemos que dar a conocer nosotros, si no es imposible.
Antes le pedí a Inmaculada que me recomendara un vino blanco, perdón, porque es mi favorito, pero si tuvieras que recomendarnos un vino tinto para nuestra próxima celebración mangroviana, ¿cuál nos podrías recomendar?
Vino tinto. Hombre, yo una de las cosas que, estando aquí en la entrevista, me he pensado que para vosotros iba a ir estupendamente, son lo que hablaba antes, son los vinos de Jerez. Jerez tiene eso del pasado, uh-huh, tiene eso del futuro y que luego tiene la peculiaridad que solo se dan en esa zona. Entonces, como mangrovia no se sabe dónde está, pero también llega a todos lados. Y los vinos de Jerez han llegado a todos lados y tiene ese punto vintage que vuelve a nuestros orígenes. Creo que los vinos de Jerez serían unos vinos ideales para vosotros.
Pues nada, Jerez y mangrovia acabaremos hermanándonos también. Teresa, nos alegramos mucho de haberte tenido con nosotros hoy en Mangrovia. Sé que además estás muy atareada hoy porque inauguráis
mañana otra tienda. Sí, hay en Maestro Gozalvo y esta va a ser de ropa de mujer y de hombre. Pero bueno, esperamos veros en cualquiera de las dos y sobre todo en la de vino, a nosotros.
Nos debe dar aspecto de ir a por la del vino. En fin, la verdad es que, bueno, esto del vino, como decía antes, da mucho de sí, así que esperamos tenerte por Mangrovia en alguna
otra
ocasión.
Espero que disfrutéis muchísimo como lo hacemos nosotros con el vino.
Gracias.
A vosotros.
There's no reason to complain. Como siempre que estamos a punto de cerrar nuestro programa, dedicamos unos minutos a la música. Esta vez los dejamos en las manos de nuestro ministro de la bipolaridad, quien nos presenta a continuación el tema que vamos a escuchar.
Pues en este caso traigo una auténtica curiosidad. Pues buscando vino y rock por internet he encontrado un vino inspirado en el rock, eso es. Y más específicamente en el álbum 40 Licks de los Rolling Stones, que salió en el 2002. Dice su autor que este es un vino pensado para tomar mientras se escucha rock y mientras se escucha a los Rolling, y que está basado en el Merlot, que es un vino clásico, clásico como son los Rolling en la historia del rock. Pero tiene sus aromas de cereza, con toques de albaricoque, y que son seguidos por sabores brillantes de frambuesa y la fresa, y un acabazo de cereza negra y vainilla cremosa. Suena muy bien, pero nosotros, desgraciadamente, ni podemos saborear este vino en esta ocasión, ni podemos compartirlo con nuestros oyentes. Pero lo que sí podemos compartir es la música de los Rolling Stones. Así que aquí tenéis Give Me Shelter.
Shout away.
Escribiendo este guión he descubierto que el vino tiene cuerpo, piernas, que a veces está nervioso y otras tranquilo, que tiene un punto sentimental porque a veces llora, que puede ser vivo, meloso o ligero, según le dé. Hay días que se levanta goloso y aunque en ocasiones es un poquito áspero, también es generoso cuando quiere. El vino es un mundo para nuestra vista, el paladar y el olfato, y nos tienta en cuanto nos dejamos. Para hablarnos de él, hemos tenido en el programa de hoy a dos invitadas de lujo, Inmaculada Álvarez y Teresa Almeida. Hemos aprendido mucho a su lado y les estamos muy agradecidas por ello. Al frente de los controles, otra amante de los placeres, nuestra compañera Sari, que cuida de nuestro país semana a semana. Conmigo siempre cerca mis ministros, Cristian Sambalero, Daniel Rueda, Berta Ferrer y Fina Cardona. Y aquí en este micrófono, Vicky Bonet. Josh Brassens dijo en una ocasión algo que comparto firmemente: el mejor vino no es necesariamente el más caro, sino el que se comparte. Mis queridos mangrovianos, nos debemos esa copa una noche de estas. Palabra de presidente.